Buenos días, hermanos. Mientras suben los niños, quieren abrir las escrituras en Primera Juan. Vamos a estar meditando en el capítulo 3, versículos 19 al 24. Si quieren, y hay gente en el hall y quieren pasar, ya que los niños fueron a sus clases, pueden pasar. Hay lugar por acá adelante. Anticipo y pido perdón por mi voz, un poco tomada pareciera. Piensen tranquilos, no es COVID. Cada vez que viene el invierno, deseo que llegue la primavera, pero después me acuerdo de las alergias y ya no las deseo más. Los que tienen alergias ya me entienden. Si estamos ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo del 19 al 24, vamos a orar y vamos a empezar. Señor, gracias por darnos a Jesucristo, por mostrarnos a Cristo revelado en las Escrituras. Señor, sabemos que son ellas las que hablan de Él. Y Él, Señor, representa todo lo que es Dios, porque es Dios hecho carne. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos dirige constantemente a Él, Señor. Señor, en esta hora quiero orar y confío en Ti, Señor, en que vas a tratar con cada uno, Señor, conforme a Tus propósitos. Señor, sé que hay hermanos que Te aman con todo su corazón, que Te sirven de todo corazón, pero muchas veces dudan, Señor, su salvación. Es innegable, Dios, que ellos son creyentes, pero la frustración rompe la relación, Señor, y impide que ellos con gozo te disfruten. Por eso, Señor, quiero pedirte que nos hables hoy, que dirijas este tiempo, usa mi voz. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvos, siempre salvos, es el título de este mensaje. A lo largo de esta carta hemos podido ver que nuestra seguridad de salvación no descansa en lo que nosotros podemos hacer, sino que descansa plenamente en los méritos de Jesucristo. El creyente que se ha arrepentido de sus pecados, que ha abrazado por fe la salvación, que se ha arrepentido y ha creído por fe en el Señor Jesucristo, será salvo, siempre salvo. Porque como hemos visto, Jesús no solo murió por nosotros, quitando nuestra culpa, expiando nuestro pecado, sino también que vive intercediendo por nosotros constantemente delante del Padre, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado. Incluso cuando nuestro pecado nos acusa, como cantábamos recién en una de las canciones. Bueno, esto no significa que porque hemos sido salvados tenemos libertad ahora para pecar libremente, sino todo lo contrario. El tener una nueva vida en Cristo, eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora, es que ahora podemos vivir para agradar a Dios, para honrar al Señor. Y esa nueva vida se hace evidente en la vida de los creyentes, en la manera que ellos se conducen. Eso es lo que estuvimos viendo a lo largo de esta carta también. Pero ¿qué de aquellos que aún dando evidencia de su salvación, siguen dudando de ella? ¿Qué pasa con estos hermanos? Que incluso dando evidencias de su salvación, siguen dudando de que esta sea una realidad en su vida. Bueno, Juan escribe esto, y le pido que me acompañen en la lectura, versículo 19 del capítulo 3. Dice el apóstol Juan: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que son las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El pastor anglicano allá por el siglo XIX, John Ryle, escribió un libro titulado Seguridad de Salvación. En aquel libro afirma que uno de los puntos que los creyentes perseveran hasta el fin es claramente por la salvación que tenemos en Cristo. Pero esto no significa, dice este pastor, que no tendrán dudas y temores acerca de su propia salvación. Él dice lo siguiente: lejos de este ser el caso, los más santos hombres de Dios son a veces gravemente afligidos por inquietudes acerca de su propia condición espiritual. Ven muchas debilidades en sus propios corazones y en la práctica encuentran que sus hechos se quedan cortos en comparación con sus deseos. Tanto que son fuertemente tentados a dudar de la realidad de su propia gracia e imaginan que son solo unos hipócritas que nunca alcanzarán el cielo. Ser salvo es una cosa, sentirnos seguros de que somos salvos es otra muy diferente. Él sigue diciendo: hay muchos verdaderos creyentes que nunca disfrutan la plena seguridad de la esperanza en todos sus días. Su fe es tan débil y su sentido de pecado tan fuerte que nunca sienten confianza en su propio interés por Cristo. El gozo y la paz en el creer que algunos sienten y el testimonio del Espíritu que otros experimentan son cosas que muchos creyentes, cuya fe es innegable, nunca parecen alcanzar. Llamados como lo han sido por la gracia de Dios, nunca parecen gustar de la plena satisfacción de su llamamiento. Pero aún así, han sido perfectamente salvados, aunque ellos mismos rehúsen reconocerlo. Parece ser que en el tiempo en que el apóstol Juan está escribiendo esta carta y está pastoreando esta iglesia, y como dijo Roald, y hoy también en día lo podemos ver, había y hay creyentes que dudan de su salvación, aunque su fe, como decía este pastor, es innegable. Es innegable. En el contexto en que Juan escribe, parece ser que un grupo de hermanos se sentían incapaces de cumplir fielmente con el amor práctico. Eso es lo que vimos en el sermón anterior. Lo cual los hacía sentir culpables, hacía que sus corazones y sus conciencias no lo dejaran dormir, quizás, acusándoles y como consecuencia no podían disfrutar de su salvación. De alguna manera parece que Juan quiere confirmar la salvación en la vida de estos hermanos, que por más que sus conciencias o sus corazones, como dice nuestro texto, los acuse por no estar a la altura de vivir conforme a las demandas del Evangelio, los anima a pensar con respecto a su confianza en la salvación, que está netamente y totalmente fundamentada en lo que Dios hizo y no en lo que nuestros corazones dicen. Y así como Juan tuvo que animar a los hermanos que claramente evidenciaban salvación pero dudaban de su seguridad, así también estoy, hermanos, muy, muy seguro que muchos de los que están acá sentados, que son en verdad santos porque el Señor los apartó y son salvos por los méritos de Cristo, no pueden gozar de una seguridad de salvación porque sus corazones, su conciencia muchas veces los acusan. Quizás por no cumplir los deseos de honrar a Dios con todo su corazón. Por eso quiero que hoy veamos que aunque nuestro corazón nos condene delante de Dios por no cumplir con las demandas del Evangelio, como desearíamos, nuestra seguridad y confianza descansa en Dios y no en nuestros corazones. Vamos a ver versículo 19 al 20, cómo Juan nos enseña que nuestra seguridad y confianza está en Dios porque Él sabe todas las cosas, porque Él sabe todo de nosotros. Luego de concluir con el tema anterior, porque esto es lo que está generando dudas en la vida de los creyentes, Juan lleva de alguna manera a este grupo de creyentes a encontrar una confianza en el Señor, aunque sus corazones duden, con estas palabras, y en esto conocemos, versículo 19, que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, es mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe, ahí está el punto, todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas. Como es habitual en Juan, él usa y vuelve a usar una frase que ya la ha repetido en varias oportunidades, que tiene la intención de generar confianza en la vida de los creyentes. En esta frase, en esto conocemos, En esto conocemos, la idea es, vamos a asegurar por medio de las evidencias la posición de los creyentes en Cristo. En este caso, generar confianza de que Dios conoce todas las cosas. Noten conmigo solamente algunas. Vamos a citar una de cada capítulo. En el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Versículo 13 del capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Capítulo 5, versículo 2 de la carta. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Podemos ver que Juan tiene el propósito de llevar seguridad a la vida de los creyentes por medio de las evidencias visibles. Eso es lo que estamos viendo a lo largo de esta carta, porque eso caracteriza a la comunidad de los nacidos de nuevo. Las evidencias visibles caracterizan a los creyentes porque evidencian externamente su salvación interna. Eso es lo que quiere demostrar Juan. Por eso la frase, en esto conocemos. Y esa frase abraza todo el pasaje anterior, abrazando principalmente el versículo 17 y 18 de nuestro pasaje, donde nos exhorta a amar, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Vamos a ver cómo todo esto está relacionado con todo. En esto conocemos, ¿en qué? En que amamos a los hermanos en hechos y en verdad. Ahora, algo interesante es que el verbo conocer, algunos estudiosos, hablan de que es un verbo que está en tiempo futuro, como conoceremos, y no en el tiempo presente como lo traduce nuestra Reina Valera. ¿Por qué digo que esto es interesante? Primero porque se complementa con el verbo aseguraremos, del mismo versículo, que expresa algo futuro. Y segundo porque en el contexto en que Juan escribe esto y dice esto, es para que cuando venga en nuestro corazón la duda acerca de nuestra salvación, podamos ir a las Escrituras, ir al fundamento del Evangelio para encontrar confianza. Para Juan es de suma importancia llevarnos a pensar, recapacitar, que el amor al prójimo, ese es el contexto, es evidencia de que somos de la verdad, que guardamos sus mandamientos. Eso genera confianza a la hora de presentarnos delante de Dios. Hermano, no sé cómo presentarme delante de Dios. Bueno, recordá esto, recordá lo que está diciendo Juan. En esto sabemos que podemos, de alguna manera, presentarnos delante de Dios. Aunque conocemos, que guardamos sus mandamientos. Pero cabe recordar, hermanos, que no buscamos guardar ese mandamiento. Recuerden el contexto, el amor al prójimo, como una obra delante de Dios que nos asegure de alguna manera que por nuestros propios méritos estamos obteniendo la salvación, o esa salvación se mantiene segura, porque inevitablemente caeríamos, hermanos, en querer amar de manera egoísta y no de manera genuina, porque la salvación estaría basada en nuestros méritos y no en lo que Dios hizo por nosotros, lo que nos lleva a amar de manera desinteresada a los hermanos. Y eso sería un tanto hipócrita, sino que amamos así cada vez que está a nuestro alcance porque sabemos que somos de Dios, porque sabemos que estamos en la verdad, porque obedecemos su palabra, obedecemos su mandamiento. El hecho de amar por el simple hecho de tener que amar y tratar de cubrir todas las necesidades posibles de todos los hermanos y no poder cumplir con todas las demandas de los hermanos que nos motivan a querer ayudarles, generaría en el corazón de los creyentes confusión, duda. ¿Por qué no sembrar esa sentido de pérdida de salvación, de no sentirse salvo delante de Dios, por no poder cumplir con todas las demandas que el Señor nos manda? Por eso Juan, o para Juan, el hecho de que amemos de manera práctica y sin hipocresía, como vimos la vez pasada, y otro lado, reconociendo nuestras limitaciones, evidencia nuestra salvación. Al negarnos y al renunciar a nosotros mismos por el hermano necesitado, refleja que el amor de Cristo se ha derramado en nosotros para que nosotros podamos amar de esa manera. El apóstol Juan lo dijo de esta manera: así como Cristo nos amó, así nosotros debemos amar a otros. Así como Cristo renunció y se entregó a la muerte yendo a la cruz del Calvario, de esa manera nosotros, ahora que confiamos en esa obra, Vamos y nos entregamos por amor al prójimo. Ese amor se hace visible en la iglesia del Señor. Ese amor de Cristo se hace visible en la iglesia del Señor para testimonio del mundo, hermanos. Eso es lo que estuvimos viendo. Eso da certeza de que somos de la verdad. En eso sabemos que pertenecemos a la verdad, porque somos de la verdad. Para Juan, el permanecer en la verdad es permanecer en Cristo. Es haber abrazado la fe por salvación, haber creído que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Eso es la verdad para Juan. Al finalizar la carta, Juan encierra, y acompáñenme en el capítulo 5, versículo 20, todo esto con las siguientes palabras, afirmando esta verdad. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y escuchen, y estamos en el verdadero. Y Juan aclara ahí, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan toma esto quizás de la misma oración del Señor en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Para Juan y para el resto de las Escrituras, esa afirmación es clave, porque estar en la verdad define quién es quién, define quién está donde está. La verdad separa a los creyentes de los incrédulos. Pablo lo expresa así, escuchen bien, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así Pablo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad. Por tanto, hablar de verdad es hablar de nuestra relación con Jesucristo. Si estamos en Jesucristo, estamos en la verdad. Para Juan, esa relación evidencia de que somos del Señor. Porque respondemos adecuadamente a las necesidades de los hermanos en este contexto. Por otro lado, recordemos que aquellos que abandonaron la fe son aquellos que nunca estuvieron en Cristo porque nunca permanecieron en la verdad. Capítulo 2, verso 19, ya lo hemos estudiado. Lo que eso haría que sus obras externas de amar al prójimo sean de palabras. Guardar ese mandamiento, amando no de palabras, sino de hecho y en verdad, demuestra que estamos en Cristo y somos de la verdad. Pero Juan agrega algo más, y noten conmigo ahí, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La idea de asegurar ahí es la idea de tranquilizar el corazón, de llevar confianza delante de Dios. Con la palabra corazón no nos referimos al músculo que bombea sangre, sino al centro de todas las emociones, donde se centran las emociones del creyente. ¿Y por qué Juan diría esto? Bueno, parece ser que algunos hermanos estaban inquietos con respecto a la manera de amar al prójimo en hecho y en verdad. Sus corazones estaban atribulados, sus conciencias estaban confundidas, quizás, como dijimos, sus conciencias no lo dejaban dormir por la noche, al ver las necesidades de los hermanos y no hacer nada, o hacer poco, o porque no pudieron ayudar más, o porque no quisieron ayudar, no sé. Bueno, sus corazones servían como un medio para acusar la conciencia de los hermanos. Los condenaba, esa es la idea. El corazón los condenaba. Cuando ellos no amaban de manera práctica como deberían amar, o no estaba a su alcance poder amar, ellos sentían culpa. Se sentían condenados delante de Dios. Y esto suele pasar, hermanos. Por momentos el hecho de no amar a nuestro prójimo como pudiéramos, o no haber intentado amarlos, o hacer algo cuando veíamos a un hermano que está pasando por necesidad, genera en nosotros pensamientos de culpa. Generan confusión, hacen que nuestros corazones nos acusen delante de Dios. Y queremos de alguna manera acallar la voz de la conciencia haciendo algo. Somos propensos a eso. Pero cuando pecamos de esa manera por sentirnos en falta, por no haber hecho lo que debíamos hacer, bueno, no deberíamos desesperar, hermanos. Juan dice que sus corazones estén tranquilos delante de Dios. Eso no es el pecado imperdonable. No estamos condenados y expuestos al sufrimiento eterno en el infierno. Porque debemos recordar, hermanos, que claramente Juan escribe esto para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Tenemos a quien murió por nosotros, quien quitó todas nuestras culpas y que ha pagado por nosotros, y ese es Jesucristo. Por eso Juan dice, hermanos, tranquilos, que sus corazones y sus conciencias tienen paz con Dios. Si incluso el corazón ha tenido intenciones pecaminosas, tenemos quien interceda por nosotros. Que nos manda que en arrepentimiento y fe volvamos a Él, abrazando la salvación, seguros. Y noten este tinte de gracia que le pone el apóstol Juan, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, Él está hablando a creyentes. Todo el tiempo creyentes acá. Pues si nuestro corazón nos condena, esa es la palabra que se traduce, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. La idea de Juan es que cuando dudes, cuando tu conciencia te acuse falsamente, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 1, y no podemos olvidar que nuestro corazón es engañoso, por eso nos condena, debemos asegurar el corazón con la verdad. Debemos asegurar el corazón con la verdad. Pero aún así, si el corazón puede y nos condena, y si tu corazón te condena y te acusa y te reprende, recordá que hay algo mayor que tu corazón, que es Dios, que conoce todas las cosas, conoce las intenciones con las que hacemos y no hacemos las cosas. Y aunque nuestra conciencia muchas veces actúa positivamente, actuando de una manera como si fuera una alarma antes de cometer algún pecado, también el corazón puede ser engañoso generando un peso pecaminoso donde no hay pecado. El hecho de saber que Dios nos conoce aún en lo más profundo de nuestro corazón, hermano, si sos creyente, debe llevarte a la tranquilidad. Debe llevarte a estar en paz con Dios. El Salmo 139 describe un aspecto del carácter omnisciente de Dios y dice en versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la conoces, tú la sabes toda. Aún no llego a pronunciar lo que estoy pensando, Señor, pero vos ya conocés lo que vino a mi mente, por más que yo no lo diga. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios lo conoce. Dios lo conoce. Apocalipsis 2:23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jesús hablando. Esto debe traer paz al creyente, hermanos. Aunque el corazón nos condene por no hacer lo que deseamos, y cuando nos lleva a la frustración y a la duda con respecto a nuestra salvación, debemos recordar que Dios es mayor que nuestro corazón que nos condena. Porque hay y habrá momentos en que por no cumplir las demandas del Evangelio dada a los cristianos en las Escrituras, nos vamos a sentir culpables. Nos vamos a sentir culpables. Y en muchos casos la duda sobre nuestra salvación va a salir al ataque a nuestras conciencias. Quizás por no ser ejemplo de ese cristiano perfecto o porque nos comparamos de lo que uno hace y lo que otro hace y no estamos a la altura. Y eso hace que en nuestro corazón se siembre una cierta duda que no tiene que estar. Pero acá está la gracia de Dios, hermano, que inunda nuestra mente, nuestro corazón, con paz, paz que solamente el Señor puede dar. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe. En un sentido, lo que estamos viendo es que si en muchos casos nuestras faltas son pecaminosas, otras quizás no lo son, el punto está en no generar en nuestra mente un sentido de condena cuando no hay condenación, de generar un pecado o conciencia de pecado donde no hay pecado. Un ejemplo de lo que podría llegar a pasar en la mente de estos hermanos según el contexto, generando una conciencia de pecado donde no hay pecado. Imagínense en estos hermanos, piensen en esto primeramente. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, ¿Para qué? Dice el libro de Hechos, para que ninguno pase necesidad. Imagínense en la mente de estos hermanos que Juan le dice, el que ama tiene que amar en hecho y en verdad. ¿Cómo hago esto? Bueno, si ves a algún hermano que está pasando necesidad y vos lo ves y no haces nada, está cometiendo un pecado. Eso lo vimos la vez pasada. Imagínense en estos hermanos que ven la necesidad de otra persona y ven que otros están ayudando en las necesidades y él no lo puede hacer. Y él se siente con su familia y apenas está tan ajustado que tiene para comprar alimentos y le explique a su familia que no les va a dar de comer porque tiene que ayudar al hermano. Porque es una manera de amar al prójimo. Si no lo hace, esa persona va a alimentar a su familia, pero en su corazón va a estar dudando de no haber ayudado a su prójimo. No está mal lo que está haciendo ese hermano. La Biblia dice que cada persona debe proveer para su familia. Y si tiene la capacidad de poder ayudar a otros, que lo haga. Pero eso genera una conciencia de pecado donde no hay pecado. Recuerdo decirle a mi esposa cuando estábamos orando, ambos estábamos en un instituto bíblico, y no nos dejaban caminar de la mano, no dejaban caminar a los novios de la mano. Y yo le decía, pero si eso no es pecado. Es como que en nuestra mente no nos podemos dar la mano porque estamos pensando que eso es pecaminoso. Esa es la idea, no generar conciencia de pecado donde no hay pecado. Eso es lo que está diciendo Juan, eso es lo que quiere transmitir Juan. Claramente Dios nos dio corazones, hermanos, que sinceramente nos acusan cuando estamos por cometer un pecado. Y de hecho ese va a ser el fundamento por el cual Dios va a juzgar a los que están sin ley, por la ley grabada en sus corazones. Pero no es el sentido en que nos habla Juan, sino en la acusación que condena cuando no hay condena. A eso se refiere Juan. Quizás esto sea exagerado para algunos, pero no lo era para los hermanos de aquella época, que compartían y tenían todas las cosas en común para que nadie tenga necesidad. Y ver que no tenían para compartir quizás los frustraría. Y créanme, hermanos, que hay hermanos muy misericordiosos, que su fe es innegable y que sufren por no poder ayudar a más. Y sienten culpa en su corazón. Para un creyente que es sensible a las necesidades del otro, no poder hacer lo suficiente puede que su conciencia lo condene delante de Dios. Lo lleva a dudar de su salvación. Un ejemplo de esto, ¿cómo actúa esto? He visto personas, amigos, que han ido a ver una película, Sonido de la Libertad, no sé si escucharon hablar de eso, que se han sentido muy culpables por no hacer nada por los niños y por toda esta situación de la trata de niños. Pero por más que nosotros muramos por un niño, aunque sea, estamos limitados. No podemos castigarnos por algo que no podemos hacer. Eso demuestra que somos criaturas, que tenemos límites, que Dios es suficiente, hermanos. Y llevándolo al plano de este contexto de la carta, debemos saber que el Señor, que lo sabe todo, conoce nuestras limitaciones y Dios no nos va a exigir nada que no podamos dar. ¿Entiende? Él conoce nuestra condición. Por eso Pablo dice al final de todo que Dios va a juzgar no las obras, sino las intenciones del corazón. 1 Corintios 4, versículos 3 al 5. Nuestro llamado es obedecer a Dios, hermanos. Amar a los hermanos y hacer que nuestras limitadas fuerzas hagan lo que puedan hacer. Pero dejar que Él juzgue el corazón y no al revés. No que el corazón nos juzgue a nosotros, sino que Dios juzgue el corazón. Él entiende mejor que nadie el corazón. No pongamos una carga pesada que nosotros no podemos llevar sobre nuestras espaldas. Para Juan, nuestra seguridad descansa no en lo que nosotros pensemos de nosotros, sino en lo que Dios sabe de nosotros. Porque Él sabe todas las cosas. Si no hemos amado como debiéramos, y ahora somos conscientes de ello, también pensemos en la gracia de Dios que perdona. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando confiamos y abrazamos a Jesucristo y que Él nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Pero si no lo hacemos, o si no hacemos lo suficiente, hermanos, porque no podemos, porque deberíamos cuidar a nuestra familia o lo que fuere, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón y eso debe traer paz y seguridad en la vida de los creyentes. Pero no solo nuestra seguridad descansa en que Dios conoce todo de nosotros, incluso cuando nuestro corazón nos condena, sino también, y este es el segundo punto, porque el creyente hace lo que a Dios le agrada. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan, con un corazón súper, súper pastoral, los anima llamándolos amados. No los condena. Cuidando de alguna manera la sensibilidad, ¿no?, del corazón de los hermanos que están frustrados. Y como hace habitualmente Juan, y me encanta el ejemplo pastoral de Juan, se involucra en el asunto, ¿no? No subiéndose a un pedestal espiritual, no poniéndose por encima del resto, sino como parte del mismo redil de ovejas que necesita del Señor. A pesar de ser su pastor, a pesar de ser el discípulo amado del Señor, se para en el mismo peldaño de los hermanos. Y él dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos nosotros, Juan se involucra ahí, en Dios. Lo contrario, para que se entienda mejor lo que dice Juan, sería, si nuestro corazón nos condena, esto va a hacer que no tengamos confianza cuando nos acerquemos a Dios en oración. Esa sería la idea. Pero si nuestro corazón ya no nos condena, tenemos confianza para pararnos delante de Dios. Juan, luego de apelar a la gracia del conocimiento y mostrarnos que Dios y la salvación es mayor que nuestro corazón engañoso que quiere condenarnos, ahora apunta a corazones tranquilos, a corazones que están en paz delante de Dios, sin una conciencia acusadora, para poder pararnos delante de Dios y hablar con Él. Esa palabra confianza, como la hemos visto ya en capítulo 2, verso 28, da la idea de poder hablar libremente delante de alguien importante, porque no hay nada que nos condene cuando nos paramos a hablar delante de Él. Tenemos la libertad de hablar con Dios porque Cristo, como hemos visto en los primeros capítulos, nos ha dado la gracia para acercarnos a Él de manera confiada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hay que luego de pecar, tu corazón lo acusa? A pesar de que el corazón muchas veces alerta a lo que estamos por hacer, está mal. Cerramos el corazón y hacemos lo que está mal delante de Dios. Y haberlo hecho hace que nuestro corazón nos condene. No nos sentimos con gracia para sentarnos y pararnos delante de Dios, ni siquiera para pedir perdón. No nos sentimos dignos de pararnos delante de Dios. Estos hermanos se sentían así. Por eso Juan dice, si hay confianza, si el corazón no te reprende porque sabes que Dios conoce todas las cosas y sabes que estás en la verdad, hermano, tranquilos. Acérquense a Dios en oración, porque mayor es Dios que nuestro corazón, que nos reprende. Podemos ir a la fuente donde fluye todo perdón, ahí en la cruz de Cristo. Cristo nos ha perdonado, podemos ir a Él en confianza, hermanos. Esto nos enseña el escritor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es por los méritos de Cristo que podemos acercarnos confiadamente a Dios, al trono de Dios. No es por lo que vos hagas o podés hacer, es por los méritos de Cristo. que puedes acercarte a Dios. Y no solo eso, sino saber que cuando te acercas a Dios, Dios va a responder tus oraciones. Tremendo esto que dice Juan. Hermoso. Incluso cuando venga el acusador de los hermanos a acusarte, incluso cuando tu conciencia te acuse delante de Dios, podés acercarte a Dios, porque mayor es Él que cualquier cosa que te acuse. Es su gracia es mayor, su perdón es mayor. Silencia la voz acusadora, saber eso, cuando viene a la conciencia. Por eso Juan afirma en versículo 22 de nuestro pasaje, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que porque hemos sido perdonados podemos vivir como quisiéramos y que a su vez Dios tiene que responder todos nuestros caprichos. Ese no es el punto. El punto está en que nos podemos acercar a Dios con libertad, que nuestras oraciones van a ser contestadas porque pediremos conforme a su voluntad. Esa es la idea de Juan. Juan dice en este versículo la razón por la cual vamos a recibir respuestas en nuestras oraciones. Noten conmigo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En capítulo 5, versículo 14, acompáñenme, están ahí cerquita, una vuelta de página. Dice algo similar, él dice así, 5:14 de Juan. De 1 Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, noten el énfasis, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, que sea conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dios responde cuando las oraciones son conforme a qué? Su voluntad. Eso es lo que dice Juan. ¿Y de dónde saca Juan esto? Del mismo que prometió responder las oraciones. En su evangelio, Juan dice esto en 14:14. Jesús hablando, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 15, versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Capítulo 16 de Juan, versículo 23. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Aún más, Juan tomó el ejemplo de Jesús, una persona que pide a Dios conforme a su voluntad. Y en Lucas 22, 42 nos muestra a Jesús orando en Getsemaní estas palabras. Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo ora porque Dios haga la voluntad en él. Jesús, siendo Dios hecho hombre, habla y hace lo que a Dios le agrada. Juan capítulo 8, versículo 29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que lo agrada. Hoy en día se predica que podés pedirle a Dios lo que quisieras, lo que se te antoja. Y te presentan a un Dios como que está obligado a responder tus oraciones. Dios no está obligado a responder la oración de nadie. Es recibir misericordia que Dios quiera responder las oraciones conforme a su voluntad. Pero Dios no está obligado a responder la oración de nadie. Es gracia, es misericordia, hermanos. Que nuestro Dios haya querido responder nuestras oraciones cuando son conforme a su voluntad. De hecho, Santiago afirma que Dios responde y que no responde cuando nosotros pedimos de una manera que no se conforma a su voluntad. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Dice Santiago, por eso Dios no responde. La causa de no recibir, dice Santiago, es por causa del hombre que pide para su propia gloria y no para la gloria de Dios, no pide para su bien, no pide conforme a la voluntad de Dios, pide conforme a sus deleites. Y Dios nunca va a responder oraciones egoístas, hermanos. Pero si pedimos conforme a lo que a Él le agrada, hermanos, dice Juan, Él va a responder nuestras oraciones. Ahora, el punto de Juan no está en que Dios responde si guardamos los mandamientos, como decía en el mismo versículo, porque eso sería una manera de condicionar a Dios. Dios se sentiría obligado a responder porque somos obedientes, como si fuera un hombre sujeto a nuestras obras, ¿no, Dios? Y porque hemos guardado sus mandamientos, ahora Él nos tiene que conceder la respuesta de nuestros corazones. Bueno, muchas veces somos así, no sé si se dieron cuenta. Como si Dios nos debiera algo por nuestra obediencia. Como si Dios tuviera la obligación de responder porque somos obedientes. Llevamos un tiempo de obediencia a Dios tremendo, hermoso. No sé si te ha pasado. Y pensás que estás sirviendo a Dios y empiezan a venir las malas, ¿no? Una tras otra, una tras otra. Y en tu corazón, Dios, yo te estoy obedeciendo, yo estoy haciendo lo que tu palabra dice. Por más que ore y ore, no salgo de esta situación. Problema tras problema, terminás enojado, reprochando a Dios en tu corazón, porque no responde tus acciones, tus oraciones. Somos como esos niños que cumpliendo con sus responsabilidades obligan a sus padres ahora a comprarle algo porque ellos hicieron lo que sus padres le pidieron. Como si viniera mi hijo, no sé, Gian, y me diga, pa, ya hice ordené la pieza, estiré la cama, ahora me tenés que dejar a jugar los videojuegos. No, no tengo por qué dejarte jugar los videojuegos. Esa es tu responsabilidad, es tu obligación. Puedo dejarte, pero no lo hagas por eso. Porque esas son tus obligaciones. Ese es el punto de Juan. Su punto está en que la obediencia y hacer lo que a Dios le agrada es responsabilidad del creyente, no un medio para obtener respuestas. Y no solo debe ser la actitud correcta del creyente, sino también que cuando el creyente permanece en la verdad, en la palabra de Dios, y se acerca en oración a su Padre Celestial, va a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque él quiere hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la idea de Juan. En otras palabras, como creyentes, nos sujetamos a Dios en obediencia, guardamos su palabra y por tanto hacemos lo que le agrada. Entonces nuestras oraciones van a ser conforme a su voluntad, orando de tal manera que todo lo que pidamos a Dios sea para su gloria. El que Juan tome estas dos cosas, guardar mandamientos y hacer lo que a Dios le agrada, es como que tira por la borda todo lo que podamos hacer con las mejores intenciones, hermano. Pero fuera de su voluntad. Guardar los mandamientos y hacer su voluntad. De esa manera, y hacer lo que a Él le agrada. De esa manera, Él responde nuestras oraciones. Pero cuando hacemos cosas con buenas intenciones fuera de su voluntad, Él no va a responder. Porque Él dijo cómo se tienen que manejar las cosas, cómo se tienen que hacer las cosas. No le va a ser agradable a Dios. Dios no va a avalar lo que nosotros le pidamos si no es conforme a su voluntad, si no es conforme a sus mandamientos. Por eso está unido esto. No sé si recuerdan, 1 Samuel capítulo 6, todo el capítulo, habla de un hombre llamado Uza. Cuando recuperaron el arca del pacto que estaba en manos de los filisteos y el pueblo de Israel le hizo traer el arca, cuenta 1 Samuel capítulo 6, que el arca la trajeron dos bueyes caminando y el pueblo claramente alabando al Señor. En un momento determinado, uno de los bueyes tropieza y Uza, era el arca del pacto, y fue directo. Era el arca del pacto, no puede caer en tierra. Cuando él toca el arca, automáticamente Dios se enciende en ira y lo mata. Dios, ¿estás loco? Estaba cuidando el arca. ¿Por qué mataste a Uza? Eso es injusto. La intención de Uza era buena, pero él sabía, como también sabían los levitas y el pueblo de Dios, que la forma de trasladar el arca era por medio de los levitas, no por medio de bueyes. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no obedecieron el mandato de Dios. Por más que sus intenciones sean buenas, no era la forma de a Dios le agradaba. Ellos ignoraron el mandato de Dios, no hicieron lo que debían hacer, por más que sus intenciones sean las mejores. Lo que esto nos muestra, y de ahí el énfasis en la relación entre guardar los mandamientos y hacer lo que le agrada. Hacemos lo que está escrito en su palabra, no lo que nosotros creemos que es bueno para Dios. Ya determinó cómo tenemos que hacer las cosas. Haciendo su voluntad vamos a estar glorificando a Dios. Es la oración del autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ojo, hermanos, algo para aclarar. Juan en este texto no está hablando de que si nosotros tenemos que orar por los enfermos, por lo que sea, y Dios responde o no responde, no es el punto del pasaje, eso está implícitamente aclarado en los textos de orar los unos por los otros y velar los unos por los otros, pero no es el punto de Juan, sino que nos muestra la actitud del creyente, su acercamiento confiado al trono de la gracia cuando el corazón nos acusa. El creyente puede descansar en los méritos de Cristo para acercarse a Dios, confiado en Dios, sin sentirse condenado, sin sentirse acusado, sabiendo que vive para agradar a Dios y pide conforme a su voluntad. Eso es lo que Juan le está diciendo a estos hermanos que están desanimados. El autor de los Hebreos nos anima con estas palabras en capítulo 4, verso 16: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, no solo nuestra confianza, no solo nuestra seguridad descansa en que Dios conoce todo de nosotros, conoce todas las cosas, no solo en que hacemos lo que a Dios le agrada porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, sino también, y este es nuestro tercer y último punto, nuestra seguridad en Dios descansa en el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este es, para mí, el argumento más fuerte de todos los creyentes, que hace que podamos hacer todas las cosas, porque Dios mora en nosotros. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan establece el mandato central, vamos a decir, en un sentido de mandato que resume todo mandato y todo aspecto que hace a la seguridad de la salvación. Este es un mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en Cristo y amemos a los hermanos. A simple vista pareciera como que Juan se equivocó, ¿no? Al decir este es su mandamiento y no haber dicho estos son sus mandamientos. Pero para Dios este mandamiento es integral, hermanos. Es decir, comprende tanto el creer como el amar. Van juntos, van de la mano, como un único mandamiento. Como alguien decía, el cristiano no puede creer sin amar, como tampoco puede amar sin creer. Van juntas, van de la mano. Porque amar de la manera que Dios manda al creyente a realizar esta acción, hermanos, involucra una vida nueva, involucra haber nacido de nuevo, ser transformados por el poder del Evangelio, que claramente es consecuencia de haber creído. Ninguna persona que no ha creído en Cristo puede amar de la manera que Dios manda que amemos a los hermanos e incluso a nuestros enemigos. Eso lo vimos la vez pasada. No hay manera de que amemos como Cristo ama a la iglesia y no hemos creído en Él. Para Juan, estas dos cosas son inseparables, hermano. Amamos porque hemos creído. La base para amar está en nuestra confianza en Jesús. Nuestra doctrina, nuestro entendimiento de quién es Jesús debería ser el fundamento para que nosotros podamos amar de la manera que Dios nos manda amar. De ahí, ya hayamos visto, como dijimos hoy en el sermón pasado, así como Cristo nos amó, así deberíamos amar. Para Santiago, la fe en Cristo y las obras van juntas. Para Juan, el amor y la fe en Cristo van juntas. Para Pablo, lo mismo. Efesios capítulo 2, verso 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es el creer. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hemos creído por fe? Bueno, debemos saber que Dios tenía el propósito de manifestar buenas obras en nosotros. Sin esa fe, es imposible hacerlo. Para muchos el cristianismo es simplemente una comunidad de creyentes que se aman entre sí, y es verdad, eso tendría que ser así, pero no es la definición completa. Los creyentes no deben limitar el cristianismo en el solo aspecto de que nos amamos unos a otros, porque sí. Para Juan, y esto nos ayuda a no caer en definir simplemente el cristianismo como un grupo de hippies que se aman y yo qué sé, para Juan es clave mostrar que la fe en Jesucristo es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? La fe en Jesucristo. ¿Quién es Dios? Y el resultado de esa fe es el amor por Dios y por los hermanos. Sin fe, sin creer en Cristo, nuestro amor sería totalmente egoísta. Pero la fe en Cristo mueve los corazones de las personas para amar de manera desinteresada, en palabras de Juan, en hecho y en verdad. No hay otra forma. Es interesante ver que los tiempos verbales de ambas palabras, creer y amar, varían en el tiempo. Amar implica una acción continua, continuamente estamos amando en el presente, estamos amando, pero creer nos habla de algo pasado, pero que tiene resultados en el presente. Y sus resultados son visibles en el presente, es decir, el creer en el pasado tiene resultados en el presente. ¿Y cuál es el presente? Amar. Amar. Van de la mano. Sin embargo, el mandato de Juan a creer es en el Hijo. Da la idea de estar creyendo todo el tiempo. Esa es la idea de Juan. Crean todo el tiempo. No dejen de creer. Esa sería como una traducción. Como si dijera, crean. Y mientras viven la vida cristiana, no dejen de creer. Mientras caminan a la ciudad celestial, no dejen de creer. Sigan creyendo constantemente. Crean. Eso evidencia la salvación. Porque la fe en Cristo, hermanos, se vive en dependencia del Señor, constantemente, todo el tiempo. Recuerden que hemos visto que aquellos que no perseveraron en la fe son aquellos que, habiendo abandonado el cristianismo, dejaron de creer. ¿Por qué dejaron de creer? Porque nunca estuvieron fundamentados en la verdad, nunca estuvieron en la verdad. Su fe no era genuina y por tanto el amor que pudieron llegar a mostrar era de palabras. Algo más. Juan es intencional al apuntar el objeto de la fe, creer en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Juan dice esto si ya está claro? ¿Por qué? Bueno, recuerden que Juan habla en un contexto donde los hombres negaban la deidad y la humanidad de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el primer sermón de esta serie. Para algunos Jesús no había venido en carne, para otros Jesús era simplemente un ser humano. Y creer en Jesucristo, que no sea un verdadero Dios y verdadero hombre, haría imposible que nuestra salvación esté asegurada. Pero no estaría fundamentada en Dios, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, creer en el Hijo de Dios es creer que Jesús es el enviado de Dios. Creer en Jesús es creer que Jesús es el Mesías anticipado en las Escrituras, que siendo Dios manifestado en carne, tiene la autoridad del ser divino. Le rendimos adoración. Entonces creer en Jesucristo es poner la fe, la confianza en todo lo que Dios es. Creemos y seguimos creyendo en aquel que perdona pecados. Creemos en aquel que nos ha prometido venir por nosotros. Creemos en aquel que sus promesas son verdad y que es digno de toda adoración y honra. Para Juan, creer en Cristo como Dios hecho hombre, hermanos, es sinónimo de vida eterna. Es sinónimo de vida eterna. En su Evangelio, en capítulo 20, verso 31, dice lo siguiente. Estas se han escrito, las cosas que hizo el Señor, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo constantemente tengáis vida en su nombre. Obedecer este mandato implica obedecer lo que Dios nos mandó, que nos amemos unos a otros. El resultado de creer en Jesús va a ser que la iglesia se ame. Incondicionalmente, a pesar de los problemas que haya en la iglesia. Confesamos, nos pedimos perdón y nos amamos. Esto refleja el amor del Señor. Este acto, hermanos, debe ser obedecido tanto como el creer. Porque Juan dice que nos amemos como Él nos ha mandado. Como Él nos ha mandado. Tanto el creer como el amar son pruebas irrefutables, hermanos, para el verdadero creyente. Como dice Daniel Atkin en su comentario, la creencia correcta y la acción correcta revelan la autenticidad de la fe de una persona. La creencia correcta y la acción correcta revelan la autenticidad de la fe de una persona. Y Juan sigue reafirmando este punto, llevándolo a un lugar, incluso, como dije yo, para mí, el lugar más seguro de toda evidencia. Versículo 24, ya estamos terminando. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan busca intencionalmente profundizar en los mismos temas que vamos a ver y que estamos viendo en toda la carta, y acá refuerza la cuestión. En varios momentos de la carta, Juan nos habló de lo que significa permanecer en Dios. En un momento determinado, en capítulo 2, versículo 6, dijo, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahora dice que el que obedece su palabra permanece en Dios. Pero agrega algo, y esto es súper interesante, y Dios permanece en él. ¿En qué sentido entendemos que Dios permanece en nosotros? Juan lo dice, por el Espíritu que nos ha dado. En esto permanece Dios en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Para Juan, el guardar sus mandamientos, como afirma en este versículo, confirma la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente, que hace visible que Dios mora en nosotros. Ese es el punto clave de Juan. Hermanos, si podemos amar, si podemos obedecer sus mandamientos, si podemos hacer lo que a Dios le agrada, si reconocemos y confiamos en Dios, no es por otra cosa que por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es porque Él mora en nosotros. Es que tenemos la capacidad de obedecer. Ahora, no sabemos bien cómo funciona esto, pero debemos saber que el hecho de desear, hermanos, habla en un contexto de hermanos que están dudando, a pesar de que sus evidencias son claras. El hecho de desear y buscar la palabra de Dios para obedecerla es síntoma de que Dios mora en nosotros, de que nos ha regenerado, de que hemos nacido de nuevo. Si no, de otra manera, no podríamos desear a Dios ni tampoco querríamos desear a Dios. Por eso Juan cierra con esto, para que cuando nuestro corazón nos acuse, nos reprenda, nos condene y dudemos, o incluso cuando veamos que nos estamos enfriando en nuestra relación con Dios al pensar y el querer obedecer a Dios, aunque nos cueste, hermano, es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si algo te está alertando, hermano, si el pecado te duele, sentís que te condena, sentís, obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que contrista el corazón. Hasta ahora Juan no ha sido tan explícito con la tercera persona de la Trinidad, ¿se dieron cuenta? Como si lo fue hablando del Padre, si lo fue hablando del Hijo. Pero acá tenemos un pasaje trinitario, si se quiere decir, ¿no? Para aquellos que buscan la Trinidad en las Escrituras, bueno, Juan ha hecho referencia al Espíritu Santo en capítulo 2, versículo 27, cuando dijo, tenemos la unción, pero no fue explícito, pero acá ya presenta el Espíritu como Dios entre nosotros, como Dios morando entre nosotros. Esa es garantía de nuestra salvación. Esta es la mayor evidencia, hermano, de salvación, la promesa de Dios al derramar su Espíritu en nosotros. Señal del nuevo pacto, Jesús había prometido esto en 14 de Juan, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Recuerdan el contexto, Jesús está yendo, está preparando, va a ir a preparar lugar para nosotros. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu de Cristo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5. Luego de hablar de las tribulaciones y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Efesios capítulo 1, versículo 13, diciendo que aquellos que han creído en Cristo, que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es la zarra, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que estemos en gloria, para la alabanza de su gloria. No solo tenemos la certeza de salvación, hermanos, en saber que Dios nos conoce, que conoce todas las cosas, que incluso aunque nuestro corazón no llega a discernir lo que nos pasa, Dios sabe todas las cosas. Y el hecho de obedecer a Dios, de hacer lo que a Él le agrada, no es por otra cosa, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Mora en nosotros. Por eso cuando nosotros pecamos o somos intencionales en el pecado, debemos saber que estamos atentando contra la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Aunque creamos que estamos solos, que nadie nos ve, estamos rebelándonos contra Dios. Recuerden todo el contexto. El que comete el pecado se rebela contra Dios. Piensen en esto, hermanos. Muchos desearíamos que Jesucristo esté sentado acá con nosotros, ¿no? Que nunca se hubiese ido físicamente. Los discípulos entraron con una especie de turbación cuando Jesús empezó a decir esto, por eso Él les dice, tranquilos, yo me tengo que ir, porque si yo no voy, no vendría el Consolador, no vendría el Espíritu Santo a morar en ustedes. Porque si Cristo estuviera entre nosotros y nunca hubiese ascendido a los cielos, no habría quien nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. No habría quien en nosotros nos muestre la santificación. No habría en nosotros quien nos alerte. No habría en nosotros testigo alguno que manifieste que somos del Señor. ¿Se entiende? Por eso era importante que Jesús ascendiera a los cielos y enviara su Espíritu. La evidencia del Espíritu, hermanos, en nosotros no se caracteriza por experiencias extraordinarias, se caracteriza por evidencias de justicia, de juicio, de pecado en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos ilumina, nos ha hecho nacer de nuevo, nos contrista cuando estamos en pecado, nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado vida nueva, nos ha dado amor por el Señor, nos ha dado amor por las personas, intercede por nosotros, vive en nosotros, entristece nuestra alma cuando estamos en pecado, ilumina nuestra mente cuando leemos las Escrituras, nos capacita para amar. Esas son evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esas son las evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nadie puede amar a Dios, nadie puede amar a los hermanos, nadie puede obedecer a Dios, nadie puede guardar sus mandamientos si no es por el poder del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Eso es la evidencia mayor que cualquier hermano que duda de su fe puede traer a la mente y descansar y confiar en Dios. Ya termino, hermanos. Hemos oído la famosa frase que titulé este sermón, salvos siempre salvos, lo que significa que una vez que hemos sido salvados, no nos vamos a perder, el Señor nos va a preservar hasta el final, va a guardar nuestras vidas, incluso cuando nuestro corazón nos acusa. ¿Pero qué tan cierto es esa verdad en todos? ¿Salvos siempre salvos? ¿Aplica a todas las personas que han hecho una oración de fe, que han creído en algún momento? Bueno, esa frase no aplica a las personas que viven en su pecado, practican en su pecado, menospreciando los mandamientos de Dios, diciendo que por haber hecho una oración de fe son salvos. Tienen libertad para vivir una vida totalmente entregada al pecado, total, Dios lo salvó, sino que se aplican a aquellos que viven para el Señor, que continuamente están creyendo, que buscan agradar al Señor en todo, que lloran por su pecado, que aman a los hermanos, que buscan agradar a Dios en todo, en aquellos que sus acciones están en concordancia con su fe, con lo que creen. Pero aún así, y este es el punto de Juan, por eso quiero terminar con esto, hay hermanos que son muy, muy sensibles al pecado. Muy sensibles al pecado. que se lamentan en su corazón y dudan de ser verdaderos creyentes. Cuando pecan o en la situación en la que Juan nos está hablando. Hermanos, si en tu vida la fe en Cristo es algo innegable, porque amás a Dios, buscas agradarle, obedeces su palabra, amás a tus hermanos, llorás por tu pecado, bueno, no dejes que tu corazón te condene, porque mayor es Dios que tu corazón. Dios te pide que te des por los hermanos, pero no pide más de lo que vos no puedes dar. Sé de hermanos que sufren por esta causa y que el sentimiento de pensar en que han decepcionado a Dios termina destruyendo su relación con Dios. Y nosotros sufrimos tu dolor, nosotros sufrimos tus tristezas cuando estás así, por no ver que Dios es mayor que el corazón que te condena, que no te deja disfrutar de la vida cristiana. Pero hermano, tu salvación descansa en Cristo, en lo que Él hizo por vos, no en lo que vos puedes hacer por Él. Claro que en respuesta a eso vamos a hacer todo lo que a Dios le agrada. Somos humanos. Aprendemos dependencia, aprendemos a refugiarnos en la gracia de Dios. Vamos al trono de la gracia, aquel que está intercediendo por nosotros constantemente. Confesamos nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Te animo a que te saques ese peso de encima, de la espalda, y disfrutes tu salvación, sirviendo a los hermanos, pudiendo ir a Dios en oración, confiado, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero también, y ya, ahora sí cierro, pero también esto es para aquellos que aman al Señor, que se castigan cuando pecan, porque sus corazones los condenan, más allá del amor práctico del punto de Juan, y que viven luchando y tratando de hacer cosas, activismo, con tal de sentirse seguros delante de Dios. Hermanos, vayan a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen su pecado delante de Dios, abracen la salvación, abracen la gracia, abracen la misericordia. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos. Vivan creyendo, confiando en Dios. Entréguense a Dios por completo, busquen agradarle en todos los aspectos de la vida cristiana. Porque esto no hará que ganen la salvación, sino va a dar evidencias de que tu salvación es segura. Entonces confiamos que nuestra salvación está asegurada en Dios porque Él conoce todas las cosas, conoce todo de nosotros, conoce nuestras intenciones, pero también porque hacemos lo que a Dios le agrada, porque queremos glorificarle, porque es una respuesta a obedecer, pero también y sobre todas las cosas porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias a Dios por eso. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo me asombro al saber que tu Espíritu Santo mora en mí. Señor, Él es el testigo fiel que da razones para creer, Señor, en que mi andar es conforme a tu voluntad. Señor, yo sé que tú puedes tomar este pasaje, este sermón, y hacer que tu iglesia, Señor, se entregue por completo a disfrutarte. A que mis hermanos que a quienes has salvado, Señor, y dudan y viven vidas desconsoladas, Señor, creyendo que no son lo que realmente son, Señor, ellos puedan disfrutar de tu gracia, de tu salvación. Señor, que podamos ir a la fuente de sangre, Cristo el Señor, que limpia todo pecado, que es lugar de refugio, todo el pecado nos acusa, Señor, que podamos encontrar consuelo en estas verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.